Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros acá con un poco de gripe, así que van a sentir nuestra voz tomada, pero siempre con deseos de transmitirles las informaciones, las noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo indígena. En esta oportunidad, en este programa de Caipacha, lo que queríamos mostrarles a ustedes es una información que tiene que ver con los pueblos indígenas de Perú. Ustedes saben que días pasados estuvo en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para celebrar sus 162 sesiones extraordinarias. Y para ello tuvieron diversas reuniones con organizaciones sociales de derechos humanos y representantes gubernamentales de países latinoamericanos. En particular con los países de Perú, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y con este motivo estuvieron presentes representantes de dos organizaciones indígenas del Perú con quienes nuestra compañera Mariana Katz estuvo conversando. Ellos participaron de una audiencia temática sobre diversos temas relacionados con el reconocimiento como pueblos originarios, con su representatividad política y con el derecho de consulta frente a las actividades económicas extractivas. Por eso conversamos con Marcos Díaz, presidente de la Organización de Rondas Campesinas, y con Melania Lourdes Poma, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas del Perú. En primer lugar, vamos a escuchar a Marcos Díaz, quien nos explica el papel de las Rondas Campesinas. Es una organización surgida de las mismas comunidades, y de cuál es su reclamo ante la CID.
En primer lugar, nosotros, las Rondas Campesinas del Perú, somos una forma de organización de los pueblos originarios del Perú y estamos encargados de del autogobierno y de la justicia comunal. Nosotros, por ejemplo, como un tema de presentarnos, hacemos justicia, la justicia comunal. Nosotros recibimos las demandas y nosotros las procesamos. Y la máxima autoridad en este caso de nuestras rondas campesinas es la Asamblea General. No hay juez, no hay uno que decide bajo cuatro paredes a diferencia de la justicia ordinaria. Pero esta surgió desde la misma comunidad a raíz del abandono total del Estado en materia de justicia. Nosotros vemos casos de criminalización, por ejemplo, crimen organizado, homicidios, violación de la libertad sexual y todos los delitos que se pueda producir dentro de nuestro territorio. Nosotros lo hemos resuelto hace muchos años, sin embargo, no le está pareciendo bien al Estado, y por eso es que venimos aquí, precisamente porque el Estado nos reprime, nos criminaliza. No, como dije hoy en la Comisión Interamericana, no venimos a ver un tema de criminalización de protestas, sino de criminalización a los dirigentes, ¿no?, de las rondas campesinas. En Perú le llamamos los compañeros ronderos, que son los policías en el campo, ¿no?, por ejercer función jurisdiccional. En este caso, por ejemplo, el 14 de diciembre del año 2016 presentaron tres bancadas congresales, presentaron un proyecto de ley al Congreso de la República que dice proyecto de ley de coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. Claro que está reconocida las rondas campesinas con la ley 27908, la constitución política del Perú, que dice que ejercemos función jurisdiccional de acuerdo a nuestro derecho constitucionario. Y eso nadie nos puede quitar. Sin embargo, inconstitucionalmente, estas bancadas y este Estado quiere aprobar una ley de coordinación, pero no es de coordinación. Como le decía a la Corte Interamericana hoy, en esta audiencia temática, no es una ley de coordinación, sino es una ley de subordinación, porque quieren con esa ley darnos así, desaparecer la autoridad comunal, darle partida de función.
Continuamos escuchando el comentario de este compañero, que dice cuáles y con quiénes surgen los conflictos que ellos tienen, que las rondas tienen que enfrentar y en general las comunidades, ¿no?
Por ejemplo, que no podemos ver casos de terceros. ¿Quiénes son los terceros en nuestros territorios? Son los gringos mineros, terceros en nuestro territorio, nada más que los mineros. Lo que quieren es hacer recrudecer de nuevo los conflictos como el Baguazo. Yo vengo justamente de ahí, de la Curva del Diablo, vivo a 10 minutos de la Curva del Diablo, donde enfrentamos 60 días de paro de la marginal Belaúnde-Terre, ahí de la carretera que se llama Belaúnde-Terre en Perú, y el Estado tuvo que recién derogar esos decretos legislativos que eran lesivos contra nuestros pueblos, pero después que hubo 36 muertos. Entonces, en esta ley de coordinación, de nuevo, lo único que quieren es darle luz verde a las grandes concesiones mineras, petroleras, forestales dentro del territorio peruano. Por ejemplo, en la región San Martín del Estado peruano, tenemos un área de conservación que se llama Bosques de Protección Alto Mayo, que seguramente es muy difundido en el sistema, ¿no? Pero que bajo el aparentemente cuento de reservas de conservación, adentro las aguas están concesionadas a las hidroenergéticas. Entonces quieren desplazar, por ejemplo, ahí 26 pueblos, diciendo de que ellos son venidos de otros lados y que no son originarios. Sin embargo, si vemos no han leído la historia, ¿no? Y vemos la historia en la Biblioteca Nacional del Perú, está diciendo que San Martín es un lugar por donde estuvieron los achapuyos, estuvieron los Pachacútec, y todo en esa región, todos los pueblos anteriores fueron desplazados, corridos de otros lugares, con una semejante persecución, y esos son los resultados. Nosotros ahí estamos, ¿no? Y nos quieren desplazar. Por esa razón, justamente quieren aprobar esta llamada ley de coordinación, que no solamente restringe las facultades, la autonomía del autogobierno comunal, de rondas campesinas, sino de todos los pueblos originarios en forma general. ¿Por qué? Porque también en otro punto de esta llamada ley de coordinación dice que le declinemos en temas ambientales. O sea, no podemos decirle nada a alguien que viene a explorar, ¿no? ¿O no? En nuestros territorios, porque es tercero, porque no es de nuestro territorio. Sin embargo, el derecho consuetudinario y algunas jurisprudencias que ya ha reconocido la Corte Suprema de Perú en el tema de función jurisdiccional de rondas, dice que nosotros administramos justicia de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario dentro de nuestros territorios. Entonces, este proyecto es inconstitucional, y por eso es que en Perú tenemos una organización grande que se llama el Pacto de Unidad, donde las organizaciones nacionales originarias del Perú nos pronunciamos en contra de esa ley y le estamos diciendo el archivamiento definitivo.
Marcos Díaz dice que el Estado se reúne y coordina actividades con gente expulsada de la comunidad que no los representa. Por eso ellos están bastante molestos en este sentido.
Lamentablemente las llamadas autoridades, nosotros decimos llamadas autoridades, se reúnen con personas que no representan a la comunidad y hacen convalidar de que si ellos sí hablaron con la comunidad, como hoy mismo ha dicho bien claro el viceministro de Cultura, que ha expuesto en esta comisión, en esta mesa temática frente a la Comisión Interamericana, de que ellos están consultando con los pueblos y que todo está andando bien de la mejor manera, lo que para nosotros se llama vender la noticia. Cuando nosotros estamos ahí al frente, le decimos, no, con nosotros no hemos coordinado. Y ahí está la demanda de nuestros hermanos, los pueblos achuar, que le están diciendo, ustedes han coordinado con los expulsados de nuestra comunidad, mejor dicho, con delincuentes y hasta extorsionadores. Ese es el modelo de Estado que tenemos, y en esa forma quieren legislar. Lamentablemente es una desgracia para nuestro pueblo.
Bueno, vamos a hacer ahora un paréntesis musical escuchando un hermoso huayno peruano, El cielo está nublado, por Condemay Tariacomayo. volvemos con Marcos Díaz, quien habla de las distintas formas de lucha y menciona a su vez el caso de Baguazo, así como el de Conga, dos conflictos relacionados con el extractivismo y que hicieron mucho ruido en su país.
En el Baguazo tuvimos una experiencia muy grande nosotros los pueblos. Esa experiencia nos llevó a conocer de que la lucha social no es basta, sino que nosotros ahorita hemos aprendido de que la lucha tiene tres componentes. Es social, sí, tenemos mucha fuerza socialmente, estamos unidos, pero también necesitamos la lucha jurídica. O sea, nos faltó en el tema del Baguazo, le digo, el acompañamiento jurídico y político. O sea, son tres factores. Y ahí el tema Conga, que es muy diferente al Baguazo. En el Baguazo tuve que haber muchas muertes para que recién el gobierno de Alan García Pérez, en ese tiempo que le decimos nosotros el perro de Hortelano, derogó, sí, esos decretos legislativos, pero después que hubo muertes. Pero en el Conga fue diferente. Ya tuvimos el acompañamiento jurídico y ese caso pasó directamente a Comisión Interamericana. Entonces, vinieron los compañeros ronderos, 3-4 compañeros de Cajamarca, sí, y frente a la Comisión Interamericana, y estuvo el Estado, ¿no? El Estado, en este caso, el ministro del Ambiente, otros ministerios, pero también, aparte, mire, trajeron sus asesores, pero también aparte de eso, trajeron asesores externos. Y la comisión le dijo, señores de Perú, que ustedes, para establecer el megaproyecto Conga en Cajamarca, Perú, han consultado a los pueblos, el Estado dijo sí. La comisión vuelve a preguntarlos, lo dice, ¿quién consultó? El Estado peruano dice, la empresa. Ahí terminó, en primer round terminó todo el tema del Conga. ¿Por qué? Porque no son las empresas las que consultan, y en el Perú, la experiencia amarga para nosotros los pueblos es que el Estado nos ha entregado en cuerpo y alma a las empresas. Son las empresas las que consultan y eso no sabíamos antes. Entonces, lo que ahora ya lo entendemos que ellos han sido juez y parte. Entonces, ellos se consultaban a sí mismos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el Estado perdió ese juicio. Y por eso es que en la lucha del pueblo cajamarquino, frente al megaproyecto Conga, la minera Yanacocha, ya fue la Comisión Interamericana, el Instituto Internacional, que hizo llegar a estos compañeros, y ahí fue cuando la Comisión Interamericana le dijo, no, este es un proceso inconsulto y eso es un caso similar al de Saramaca versus Unami, entre otros, porque hay jurisprudencias internacionales.
Finalmente, el hermano Díaz nos explica la situación de las rondas campesinas, que en general el Estado no quiere reconocerlos, mientras que finalmente la Comisión Interamericana reconoció ese derecho.
El Estado alegó y dijo, no, a la Comisión, dijo no, pero los ronderos son campesinos, ellos no tienen los mismos derechos de los pueblos originarios. Y la Comisión, por primera vez en la historia ahí, reconoce a las rondas campesinas en el Perú y dice, no, el artículo 1 de la ley 27908 de las rondas campesinas dice que los derechos reconocidos a las comunidades campesinas y nativas son aplicables a las rondas campesinas, por lo tanto sentó una jurisprudencia internacional, lo cual para nosotros es un avance tremendo. Sí, ha sido un avance tremendo, pero hoy ese avance tremendo, nosotros mismos hemos escuchado a varios congresistas en Perú decir, pero qué tanto poder le han dado a sus indios, a sus cholos, para que hoy ellos estén controlando sus territorios. ¿Quién les...? Mire, le digo yo una experiencia. ¿Qué es lo que piensan las llamadas autoridades que tienen corbata? Dice, ¿cómo es que nosotros vamos a consultar a esos ignorantes? Oiga, eso dicen. Nosotros no somos ignorantes, sino que nosotros ya estuvimos antes que la República.
Vamos a escuchar ahora a Melania Lournes Poma, quien nos habla sobre el derecho territorial de los pueblos indígenas frente a las empresas extractivas, a la contaminación hacia las personas, a las aguas y en general a toda la tierra.
y en el Perú el 49.6%, casi el 50% del todo el territorio peruano está en manos de comunidades campesinas y nativas. Muchas de ellas están sin titularse, ¿no es cierto?, legalmente. No estamos en contra de la minería, pero el tema es que la minería afecta al medio ambiente, y la gran mayoría de las empresas mineras o petroleras no tienen, que le digo, eso de reducción, ¿no es cierto?, de los estándares del medio ambiente. O sea, por ejemplo, que haya mercurio en la sangre, hay hierro en la sangre de mucha gente, los pescados contaminados, las tierras contaminadas no se pueden cultivar, no tienen la misma producción, las aguas, los ríos contaminados. Entonces no hay una vigilancia, por ejemplo, de parte del Estado de controlar estos estándares ambientales. Ese es el gran problema, ¿no? Y encima agarran nuestras tierras sin siquiera preguntarnos si queremos o no queremos, o de repente en qué nos van a afectar, ¿no es cierto?, o cómo nos van a afectar, porque en realidad todas las la parte extractiva daña el medio ambiente, seamos realistas. Entonces, yo creo que es uno de los temas que los estados no están viendo, solamente recolectar la plata, juntar la plata que tenga para gastar, para obras públicas, y la corrupción, porque lo que se alimenta el estado es la corrupción. O sea, hacen una obra, tienen ahí sus porcentajes que se ganan, ¿no? Estamos viendo el caso de Odebrecht, que han hecho grandes obras, pero ha habido muchísima corrupción en las obras que se han hecho de infraestructuras públicas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas son cuestiones que se debe de erradicar, como se dice, ¿no? Estas cuestiones de corrupción y que tiene que ver también con la extracción de la minería. Por ejemplo, en el Perú, en Madre de Dios, nomás hablando, hay extracción minera, no, atajo abierto, legal, ilegal, y ahí hay mucha trata de personas. El territorio indígena, que es amazónico, totalmente destruido, el contaminado del medio ambiente. Entonces, muchos le llaman eso desarrollo. Eso es desarrollo para muchos. Y la población que vive alrededor, ¿qué va a hacer de su vida? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? ¿Cómo va a subsistir? Prácticamente es un genocidio, ¿no es cierto?, que se están haciendo en esos pueblos, ¿no?, con tal de desaparecer a todos los pueblos indígenas.
Y bueno, luego de escuchar estos dos testimonios muy importantes, muy interesantes, que nos hacen recordar a una realidad por la cual está atravesando también nuestro país y tantos países de América Latina, ¿no? Así que esperemos que los hermanos tengan el reconocimiento que están reclamando y que sus derechos sean respetados. Nos vamos despidiendo con una hermosa canción muy conocida, El Mambo de Machahuay, por Luis Abanto Morales. Y de esta forma nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero en la operación, Pablo Badano.
Desde Lima vengo a mi Machahuay, desde Lima vengo a mi Machahuay, a bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay. Río de Puyurca, déjame pasar, río de Puyurca, déjame pasar, voy a visitarla y a mi cholitay, voy a visitarla y a mi cholitay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machahuay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machahuay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machahuay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machahuay. A la medianoche voy a regresar, a la medianoche voy a regresar. Amarra a tu perro, me vaya a morder, amarra a tu perro, me vaya a morder. A mi viraqueña la voy a llevar, a mi viraqueña la voy a llevar. Llegando ya a Lima la voy a dejar, llegando ya a Lima la voy a dejar. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Manan remedio can chuguaras, botica choy. Se chura remedio can mañunga y botica choy. Manan remedio canchu, guaras botica choy. Se chura remedio can mañunga y botica choy. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico mambo, mambo de Machaguay.